volvemos sobre este tema prácticamente día sí, día no, o quizá todos los días, lo de la falta del abastecimiento. Es increíble, ¿no? Es un problema importante que afecta, por supuesto, a muchos sectores, que nos afecta ya a muchos de los consumidores. Y es que la falta de abastecimiento, de verdad, se convierte ya en un problema, como digo, en la producción y además en varios sectores diferentes. Por ejemplo, hoy te estamos contando que la fabricación de vehículos registraba el pasado mes de septiembre una caída del 32% debido al fuerte desabastecimiento de microchips en las fábricas. Vamos, que no se pueden hacer los coches, pues porque no hay microchips, y ese es el problema. Bueno, pues fíjate que también hay desabastecimiento de algunos productos que a lo mejor tú ni te podrías haber imaginado. Por ejemplo, el vidrio, sí, y ya lo están notando las bodegas, que no tienen suficientes botellas para el vino que producen. La escasez global de vidrio trastoca en España el normal funcionamiento del sector vitivinícola. Los bodegueros esperan con incertidumbre una solución desde Europa para este problema que amenaza con reducir su capacidad de producción. España, según datos de la Federación Española del Vino, es el tercer productor mundial con entre 40 y 42 millones de hectolitros de vino y mosto. En el territorio nacional hay cerca de 4.300 bodegas y nuestro país es el segundo exportador mundial. Bueno, pues la falta de botellas para envasar el vino empieza a ser ya un tema muy preocupante y necesitar soluciones de urgencia. Es lo que les ha pasado en la bodega Linaje García de la Ribera del Duero. Solían envasar sus vinos de crianza en una botella especial con más peso, más elegante. Oye, que han tenido que sustituir, pues eso, ante la falta generalizada de vidrio. Gabriel García es copropietario de esta bodega de Castilla de la Vega, en Burgos. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, que no se ha quedado más remedio que cambiar la botella.
Pues, bueno, momentáneamente hay que cambiar la botella. Los retrasos no tienen que influir en la producción.
Ajá. ¿Y cómo os lo planteasteis? Dijisteis, no hay otro remedio. Esto hay que cambiarlo sí o sí, o el vino se nos queda aquí. ¿O qué hacemos?
No, los vinos que son de tirada rápida, como el roble o el vendimia seleccionada, pues son vinos que tienen una botella que es más estable porque es más económica. Uh-huh. Pero las botellas que van en reserva y crianza, lo que hacemos es embotellar un poquito más tarde. Lo que está es retrasando un par de meses todo el espacio de la bodega.
Oye,
pero claro, este retraso influye. Y además, si sustituyes cualquiera de las botellas en el mercado, pues la gente piensa, Joaquín, que hemos cambiado, ¿no? Ese es el...
Claro, que esa es la segunda consecuencia, ¿no? Que también me imagino que afecta, ¿no?, a las ventas. Oye, ¿pero qué dicen los proveedores, Gabriel?
Bueno, los proveedores se escudan en que ellos no tienen material para hacerlo. Y, bueno, ya no solo las botellas, hay más materiales que influyen dentro de la bodega.
¿Cómo son?
Por ejemplo, las cajas, las etiquetas, etcétera, etcétera.
Pues sí, dime.
Bueno, y hay otro componente que es también un poco más complicado, la subida de los precios, que seguramente se escudan en los retrasos. No hay material, el material viene más caro, vamos a esperar un poco de tiempo a ver si se estabiliza la situación, etcétera, etcétera.
O sea, escasez y encima lo que hay mucho más caro. José Luis Benítez es director general de la Federación Española del Vino. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y todos los oyentes.
¿Os estáis encontrando con más casos como el de Gabriel? ¿Está afectando a todas las bodegas esto?
Sí, hombre, a todas no lo sé exactamente, pero a muchas sí. Es algo que venimos observando. Se une también con problemas del transporte, especialmente el transporte marítimo, que ahí es donde estamos más reclamando esa actuación de la Comisión Europea, ¿no? Uh-huh. Que vino por la derogación de una norma, pues... realmente anterior al COVID, se trataba en teoría de facilitar algunas cuestiones y realmente estamos estudiando nosotros a través de nuestra asociación europea y también otras asociaciones de alimentación y bebidas a nivel europeo y la nacional, pues que ahí podría haber un tema de competencia, ¿no? Que ha significado un problema de competencia que a su vez ha supuesto un encarecimiento tremendo del transporte, que según el encarecimiento que decía ahora mismo Gabriel, de esos materiales incorporables, como llamamos en el mundo vitivinícola, que rodean al vino, ¿no? Empezando por la botella. Y sí, por desgracia, parece que está afectando a muchas bodegas.
¿Cuándo empezasteis a notar en el sector que no había botellas?
Bueno, pues realmente ya a finales de este verano, pues decir, en los primeros días de septiembre, ya alguna bodega nos hizo comentarios, y recuerdo en concreto una cata en Madrid de una bodega que me dijeron el director técnico, bueno, no, casi no podíamos traer las botellas envasadas, ¿no? Embotellada del vino, embotellado, porque no me servían vidrio.
Lo tenemos que traer a granel, en las garrafas casi, de antaño, casi. Suponiendo que hubiera garrafas, claro.
Sí, lo traía para la cata del hombre porque al final era un vino efectivamente joven y tal, sí. Y un poco de prueba también, no lleva tiempo envejecimiento, ¿no? Que ahí la situación, como decía Gabriel, es más ahora mismo una cuestión de reposición en las bodegas de tipo Ribera, de Rioja, en fin, de las zonas, de otras muchas zonas de España donde se cría en botella, ¿no? Antes de sacarlo al mercado, pues ahí es más una cuestión de reposición, no de falta de producto. Más complicado es pues para esos vinos jóvenes que se están acabando de elaborar ahora mismo la Vendimia 21, bien sean blancos o tintos o rosados, ¿no? Que se embotellan y que hay que vender, pues bueno, parece que hay menos dificultad efectivamente de las botellas estándar que de las más especiales. Pero en cualquier caso, aparte de carencia de botellas, de cápsulas, de etiquetas, de cajas, lo que hay es un encarecimiento tremendo de la mayoría de estas cosas.
Bueno, aguantadme un poco, Gabriel y José Luis, sobre esta cuestión, porque quiero, bueno, pues ver también el otro lado del problema, ¿no? Voy a saludar a Jesús Valles, director general de Berlín Packaging Hubasa, son fabricantes y distribuidores de vidrio. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué problemas os estáis encontrando vosotros para atender a las peticiones, en este caso, de las bodegas?
Pues bueno, efectivamente hay una escasez de vidrio, no solamente en España, sino un problema a nivel mundial, y viene como consecuencia del gran parón industrial que ha supuesto la pandemia. Los fabricantes, el mundo de la fabricación de vidrio es una industria muy pesada y que no es capaz de reaccionar al ritmo que reacciona el mercado. Entonces, cuando ha habido un parón, muchos clientes han agotado stock, no han embotellado porque estaba toda la hostelería cerrada y no había actividad económica, y cuando la situación ha mejorado, se ha reactivado todo de golpe, y digamos que los fabricantes, por mucho esfuerzo que están haciendo, pues no son capaces de reaccionar a la demanda del mercado, ¿no?
Pero Jesús, para que yo me aclare, ¿de dónde procede el vidrio? Es decir, las botellas que vosotros normalmente distribuís a las bodegas y que ahora pues están con los problemas que estamos conociendo esta tarde, ¿es vidrio que vienen las botellas hechas y vosotros importáis ya de algún sitio en concreto y hay problemas en esa fabricación? ¿Hay problemas en la importación? ¿Es material que se produce en fábricas aquí pero tenéis que traer la materia prima para hacer el vidrio? Explícame un poco el proceso.
Pues no, no es un problema de materia prima porque la materia prima principal es la arena de sílice, que existe en abundancia, ¿no? Entonces no es un problema de materia prima. Después lleva un componente de carbonato cálcico, lleva material vidrio también reciclado, pero es un problema de capacidad de producción, de falta de líneas de producción, falta de capacidad de producir, de fundir más vidrio en los hornos, ¿no? O sea, no hay ahora mismo capacidad de reacción a la demanda del mercado.
Vale, ¿y estos hornos dónde están?
Pues bueno, España tiene desarrollada una industria vidriera bastante potente. Uh-huh. Están ahí en la península ibérica, están repartidos por toda España. Principalmente existen cuatro grandes grupos que son los mayores productores de vidrio. Y bueno, es un sector bastante, bastante sólido. Lo que pasa que es un sector, como he dicho antes, poco flexible, y que no es capaz de reaccionar al mismo ritmo que reacciona el mercado, ¿no? Entonces, toda la situación de COVID pues ha hecho que las fábricas sean menos flexibles, la posibilidad de cambiar modelos se ha reducido mucho, porque esto implica que intervengan equipos de 8 o 12 personas en contacto permanente. Entonces, los fabricantes, por temas de prevención y demás, han acortado mucho las posibilidades de desarrollar modelos nuevos o de mover toda la gama completa, porque pues, estaban muy restringidos, ¿no? Y después, pues...
Sí,
dígame.
No, te iba a preguntar que esto en cuanto al vidrio, pero estamos hablando también de que faltan cajas, ¿no?, etiquetas, embalajes...
Sí, porque todo está un poco relacionado, ¿no? De buena primera, de estar todo cerrado, ha despertado en poco tiempo, y son industrias muy pesadas y con poca capacidad de reacción. Date cuenta que montar una línea de vidrio, una fábrica de vidrio, un horno, es un tema que se planifica con muchos años de antelación. Entonces, venimos de una situación donde todo el mundo agota los stocks y donde todo el mundo despierta de pronto, ¿no?
Pero si hay materia prima, ¿no se puede aumentar mucho más de lo que se está haciendo en este momento la producción? ¿No se llega?
Se están haciendo esfuerzos por parte de algún fabricante con las reparaciones últimas que están teniendo de horno, de ampliar un poco la capacidad, pero realmente no es un problema de materia prima, es un problema de que no hay capacidad productiva, máquinas que sean capaces y hornos que sean capaces de fundir la demanda que existe en estos momentos, pero que es un tema que pensamos que va a ser transitorio, es decir, preveemos que el segundo semestre del 2022 la situación esté un poco más contenida. A esto también hay que sumarle que está entrando mucho menos vidrio de Asia, por ejemplo, por la subida de los costes del transporte. Uh-huh. Entonces, todo eso es más demanda, ¿no?, que se genera en la Comunidad Económica Europea.
Y a más demanda, además de carestía, más altos precios.
Bueno, aquí sí, todo tiene relación, pero fundamentalmente, en cuanto al vidrio, un coste principal del vidrio es el gas, ¿no?, o la electricidad, ¿eh? Las máquinas son neumáticas, pero que se alimentan con compresores, y los hornos funcionan con gas natural. Entonces, toda la subida de energía es un coste que impacta directamente en el vidrio en un alto porcentaje, ¿no? Entonces, la situación de subida en el vidrio principalmente está ocasionada por eso. También hay factores como el transporte, uh-huh, el cartón y otra serie de productos auxiliares que intervienen en la fabricación del vidrio.
Jesús Valle, director general de Berlín Packaging en Juvasa, gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estaban escuchando atentamente Gabriel García y José Luis Benítez. Yo creo que cuando ha dicho que se normalizaría la cosa en el segundo semestre de 2022, a lo mejor os ha dado un poco de...
Pues hay que pensar que el vino es un ente vivo.
Ya.
Y que tienes que protegerlo, y el vidrio es inerte. Lo que quiere decir que necesitamos ese vidrio. Y no, pues lo vivo también se muere.
José Luis, ¿y qué pasa si no hay más vidrio, si no hay más embalaje, si no, como decía Gabriel, el vino es algo vivo, no se puede retener, hay que darle salida.
Y no solo es que sea vivo, es que en esa vida precisamente parte de su desarrollo es criarlo dentro de una botella, uh-huh, en muchas ocasiones, ¿no? Pues es un problema, muchas veces puede llevar, y hace poco también decía el director general de una bodega de cierto tamaño en España, pues que tenía mucho un problema, un pedido que tenía que servir a Estados Unidos, otra bodega también importante que nunca había tenido el almacén tan lleno de pedidos por servir porque no podían tener transporte. En este caso era más un problema de transporte, ya el producto terminado. Pues la situación es difícil, tenía razón en una cosa, es que las ventas de vino a nivel mundial y a nivel nacional pues han crecido mucho, quizás ha adelantado la recuperación sobre lo que se esperaba, después de la brutal caída de la pandemia, que aunque en promedio en España fue casi un 20%, pues hay bodegas que solo vendían a hostelería, que su caída era del 70% y del 80%, y tremenda, ¿no? Entonces esa recuperación quizás está siendo más rápida también de lo que se esperaba.
Claro,
y
además de
esa falta
encima,
de... Sí, claro,
falta el vidrio para
falta que por otra parte, claro... limita también la capacidad de vender, pero claro, las botellas no lo pueden pintar, o sea que...
Sí, no, que no hay alternativa, vamos, entre Traverica obviamente no vais a vender el vino Gran Reserva ni el Crianza.
Denominaciones de origen prohíben ciertos envases.
Ah, también está limitado.
Y el Duero, por ejemplo, todo tiene que ser en vidrio y con etiqueta del concepto regular.
Bueno, pues es tremendo lo que está pasando ahora mismo con la pandemia, como vemos las consecuencias, pues esos cuellos de botella que hay también en la importación, en los puertos, los contenedores, en fin, en la subida del gas, lo está afectando todo y hasta sectores pues que a lo mejor no lo pensábamos, ¿no? Fíjate, las botellas de vidrio y todo lo que lo rodea para embotellar el vino. Gabriel García, copropietario de la bodega que está en Castillo de la Vega, en Burgos, de Linaje García, y José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, gracias por acercarnos a este vuestro problema, que al final, bueno, pues es el de un sector muy importante también de la economía española, y ojalá que se busque o se encuentre una solución. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Y gracias.